Darío Rodríguez, hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Rosario Vázquez te saluda.
Hola, buenos días, Rosario. Hola, buenos días, Fernando, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Darío?
¿Cómo andamos? Buenos días.
Bien, muy buenos días. Bien, Darío, queríamos saber sobre este incendio que, bueno, ocurrió en el día de ayer. ¿Cómo se inició? Y bueno, sabemos que fue en la zona del parque industrial.
Así es, esto es Sarmiento al 3000 aproximadamente. Esto fue minutos después del mediodía, donde en principio se alertó al personal de la comisaría segunda y bomberos de policía. Rápidamente acuden al lugar. Lo propio hizo personal de bomberos voluntarios. Se interiorizan de la situación y empiezan a trabajar sobre un foco ígneo que se encontraba en inmediaciones de dos galpones, dos naves, importantes naves, las cuales sirven como depósito de material, ¿no? Rápidamente empiezan a trabajar. Lamentablemente, lo que no, lo que pasa siempre, el viento nos juega una mala pasada y lamentablemente este foco ígneo, con el correr de los minutos, empezó a crecer y, bueno, volviéndose incontrolable prácticamente. Lo cierto es que estuvo trabajando, de hecho todavía está el personal de bomberos trabajando en el lugar, bomberos de policía y bomberos voluntarios. Están enfriando el sector. Se fueron afectadas dos importantes naves de aproximadamente 100 metros de distancia desde el ingreso. Así que, bueno, entre lo que fue la distancia de las naves, la dificultad del espacio y el viento que iba cambiando a medida que iban trabajando, bueno, fue muy dificultoso. Afortunadamente, y más allá de que las pérdidas materiales seguramente deben ser muy importantes, porque la afectación ha sido del 100% en estas dos naves, no hay que lamentar ningún tipo de víctimas ni personas lesionadas, más allá de que el personal de bomberos con estos trabajos obviamente se ven afectados en su salud por la cantidad de humo que terminan inhalando, ¿no?
Bueno, otra quema de basura es que nos lleva a una tragedia. Por ejemplo, recordar lo que fue en el año 2018 con esta, que se quemó esta fábrica de plásticos.
Bueno, en su momento sí, en la parte posterior de esta fábrica de plásticos, la verdad también intenso el trabajo que se realizó en su momento, incluso con colaboración de la ANLAC, que es la autobomba de bomberos que trabaja en el aeropuerto, como fue en esta oportunidad también, ¿no? En principio sería, el inicio sería en este sector, donde había acopio de material en desuso, es decir, de basura. Pero de igual manera, personal de la Comisaría Segunda, quien atiende en la jurisdicción, inicia las actuaciones ante esta situación, ¿no? En principio se está recabando declaraciones testimoniales y a partir de ahí hay que hacer un análisis fehacientemente cómo se originó el ígneo. De igual manera, una vez que se puede enfriar el sector, seguramente hasta que el ingeniero Dexel, que es el comisario segundo jefe del cuartel de bomberos, pueda realizar las pericias en el lugar, puede pasar un tiempo, ¿no? Pero bueno, en principio extinguir los focos ígneos, ahora están haciendo los trabajos de enfriamiento y después seguramente una guardia de ceniza para que no haya nuevos focos. Y a partir de ahí, el ingeniero junto al personal de científica realizar las pericias para determinar fehacientemente si fue intencional o fue hipotético accidental, ¿no? Todavía resta un tiempo para que esto se determine, pero está en plena etapa investigativa.
Perfecto. ¿Y cuántas dotaciones de bomberos trabajaron en el día de ayer? Y bueno, ahora tengo entendido que todavía se encuentran trabajando.
Sí, todavía están en el lugar. Tenemos que tener en cuenta que desde policía utilizaron todos los equipos y el personal con el que se cuenta, ¿no? El cuartel completo estuvo trabajando en el lugar. Desde policía, como le decía, los tres equipos, el camión Escaña de color amarillo, el Pierce Arrow de color rojo y una unidad de ataque rápido, una Ford de ataque rápido, que fue la primera que llegó. A partir de ahí acudió el Pierce y el camión cisterna nuestro, que es el amarillo. Obviamente esto no podría ser, no se pudo, podría haber trabajado sin la colaboración de mucha gente, ¿no? Desde otras entidades que colaboraron con camiones hidrantes para poder llevar agua. De igual manera lo hizo Bomberos Voluntarios con sus equipos de ataque y, como le decía, también en este caso colaboró el personal de bomberos de aeropuerto, de la ANAC, con su camión hidrante.
Y con respecto a lo que sería la quema de basura, que siempre nos lleva a alguna tragedia, termina en alguna tragedia, ¿la quema de basuras es algo que está prohibido o se tiene que pedir alguna autorización previa? ¿Se tiene que seguir algún protocolo?
Sí, en general nosotros pedimos que... Tengo entendido que eso hay que solicitar autorización a la municipalidad para realizar cualquier tipo de estas actividades. Pero no obstante, siempre recibimos llamados a la Unidad de Emergencia 101 o al 100 informando de estas situaciones, donde en principio acuden los móviles de la prevención de cada una de las jurisdicciones, de las comisarías, donde se interiorizan de la situación y le alertan a quien lo esté haciendo que en principio siempre ponga en conocimiento a las autoridades de emergencia, ¿no? Para que se esté alerta ante estas posibles situaciones. En este caso, bueno, la vez pasada, lo que fue en el 2018, fue un incendio intencional, no fue una quemada de basura controlada en ninguna manera. En este caso todavía tenemos que determinar, más allá de que se haya originado en una pila de basura, tenemos que determinar si fue accidental o intencional, porque no tenemos hasta el momento quién es el que originó este fuego en esta basura.
Bien, eso lo vamos a saber entonces con el correr de los días.
Así es, todavía resta, como le decía, terminar de enfriar, guardia de ceniza, remover los escombros y a partir de ahí el análisis y las pericias por parte del personal de policía científica y el comisario ingeniero Dexel.
Bueno, Darío, muchas gracias por esta entrevista, por el tiempo que nos brindaste.
No, por ¿Darío? Favor, faltaba más.
Sí. Sí. Sí, disculpe, antes de la despedida, rápidamente le quería consultar sobre un tema que...
Hola. Hola.
Bueno, hay,
sí. Ahí lo escucho.
¿Me escucha?
Sí, ahí la escucho.
Ah, bien. No, les decía de que más allá de que sabemos que hay disposiciones vigentes, que hay horarios que hay que respetar a la hora de tener que salir, que hay algunas restricciones, en líneas generales, ¿cómo es el comportamiento de la gente en el horario nocturno, fundamentalmente, ¿no? Que es donde hay mayores restricciones para poder circular por la ciudad y todo esto, en función de los protocolos que están vigentes, ¿no? Hoy por hoy en Río Grande y en toda la provincia.
Bueno, tenemos un contexto, una provincia que se ha adaptado a esta circunstancia. Son muy respetuosos de las normas que se están imponiendo en razones de la situación de salud que se está viviendo, ¿no? No quiere decir que no tengamos que intervenir por personas en infracción donde no puede justificar la salida de sus domicilios fuera del horario comprensible y estipulado para andar en la vía pública, ¿no? Sabemos que lo único que hoy por hoy se está pidiendo en rasgos generales es que mantengamos un distanciamiento social, que no existan las reuniones sociales en espacios cerrados, dado que se ha determinado que son los motivos donde el contagio se incrementa, ¿no? Pero en normas generales, la comunidad, los vecinos de nuestra provincia respetan esta situación, hablando en rasgos generales. Si hay de los otros casos, sí existen. Todos los días tenemos alguna que otra intervención por infracción al artículo 205 del Código Penal, que bueno, justamente pena a quien incumple una medida dispuesta para impedir la propagación de una pandemia, ¿no? Eso es lo que habla ese artículo del Código Penal. Lo tenemos, pero en normas generales tenemos, como le decía, una provincia muy respetuosa de las reglamentaciones.
Y en cuanto a la actividad delictiva, ¿no? Porque por allí vemos o nos enteramos, ¿no? De que todavía continúan algunos hechos delictivos que se dan con algunos robos y todo esto. Esta situación de pandemia, de mayor control o de algo, ¿cómo ha incidido en ese aspecto? ¿Se siguen registrando hechos delictivos? ¿Se mantienen los niveles? ¿O esto ha cambiado un poco con toda esta situación tan particular?
Ojalá que pudiéramos decir alguna vez que tenemos un índice delictivo cero, ¿no? Esto es histórico justamente en la historia de la humanidad y ojalá que pudiéramos decir en alguna oportunidad que tenemos un índice delictivo cero. Si ha bajado, sí, bajó y bajó muchísimas las intervenciones por delitos contra la propiedad. También nosotros tenemos una provincia con un contexto especial, que no tenemos en principio los inconvenientes que tienen las provincias del norte con homicidios o robos seguidos de homicidios, no tenemos los famosos motochorros o lo que uno siempre ve en otros medios, que lo mataron por una zapatilla, por un celular. Afortunadamente eso no lo tenemos. Tenemos una provincia bastante segura, tenemos muchos medios de comunicación, tenemos 5 comisarías en la ciudad de Río Grande, distribuidas de distintas maneras. Lo mismo pasa en la ciudad de Ushuaia. Cada una de estas comisarías están sectorizadas y cuentan con móviles y patrullas en estos sectores. Hoy por hoy, los medios de comunicación, a través de redes sociales, también nos genera un acercamiento mucho más al vecino, ya sea por Telegram, por WhatsApp o las comunicaciones al 101. Afortunadamente también la tecnología en algunos casos nos sirve y nos ayuda para determinar algunos hechos delictivos, como ser, más allá de las comunicaciones de manera inmediata con los vecinos, tenemos los soportes de videovigilancia, estos soportes que, si bien en algunos casos no podemos dar infragante con el hecho, pero sí nos sirve a nosotros para resolver las intervenciones y poder llegar con los malvivientes. En la mayoría de los casos suceden situaciones, pero afortunadamente todos los hechos violentos de los últimos tiempos están resueltos y las personas se encuentran detenidas o están debidamente identificadas, ¿no? Afortunadamente contamos con estas herramientas y el contexto social que nosotros tenemos también nos ayuda, dado que los vecinos muchas veces se comunican, y siempre pregonamos esto, se comunican a los abonados de emergencia 101 o al que ellos consiguen, o el método que ellos consideren. Si se quiere identificar, está bien, y si no se quiere identificar, no hay problema. A nosotros nos sirve saber que se está cometiendo un hecho o inmediatamente después para poder actuar en eso. Pero como le digo, ojalá pudiéramos decir que tenemos un índice delictivo cero. ¿Tenemos una
Seguro.
provincia segura? Sí, tenemos una provincia segura. Y esta seguridad la hacemos entre todos, la hacemos entre el vecino comprometido que colabora con nosotros, entre el personal policial y en general, ¿no? Donde tenemos estos resultados.
Claro. Darío, ¿se volvieron a implementar los famosos grupos de WhatsApp en los distintos barrios para que la gente se pueda comunicar más rápidamente?
Tenemos en cada una de las dependencias policiales, sobre todo en principio con los comercios de las zonas. Hay barrios puntuales también que cada uno de los referentes barriales tiene la comunicación directa con el WhatsApp de la dependencia. Y de esta manera el vecino a veces le avisa al referente barrial, y si no, se comunica a los abonados de la dependencia a través de los WhatsApp, ¿no? En algunas comisarías, de acuerdo al contexto, manejan grupos, y en otras se dispone el teléfono de WhatsApp de la dependencia para que se puedan comunicar de esa manera.
Está bien. Darío, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Es muy amable en atendernos.
No, por favor, faltaba más. Cuando lo desee, estamos a su servicio.